Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy dentro de nuestras recomendaciones de cine voy a hacer un ejercicio de imaginación y que vean nuestras sugerencias con otros ojos. ¿Cómo hubieran sido nuestras películas favoritas si las hubieran protagonizado otros actores? Lo que os voy a contar estuvo muy cerca de ocurrir. Los protagonistas que pudieron ser y no fueron porque rechazaron el papel para hacer otras películas y que si hubieran tomado la decisión correcta, en mi opinión, habrían cambiado sus carreras y también la historia del cine. Quiero dejar claro que solo me fijo en malas decisiones que sean muy claras, porque tenemos casos como, por ejemplo, el de John Travolta, que rechazó el papel de Forrest Gump, pero fue para rodar Pulp Fiction, y eso es lo que los americanos llamarían un win-win, es decir, que ambas partes salieron ganando, nosotros con el Forrest Gump de Tom Hanks y con el John Travolta de Pulp Fiction. La primera película a la que tenemos que dar un giro es a Indiana Jones en busca del arca perdida. Es quizá uno de los casos más conocidos. ¿Te imaginas a uno de los aventureros favoritos de la historia con bigote y así en plan pecho palomo? Tom Selleck fue el elegido para interpretar al héroe del látigo, incluso realizó pruebas de cámara vestido con la chaqueta de cuero y el sombrero. Sin embargo, ya había rodado un episodio piloto de Magnum y decidió mantener su proyecto de la serie de televisión que le daba cierta seguridad. El problema para él es que una posterior huelga de guionistas le hubiera permitido hacer las dos cosas, pero Spielberg ya había encontrado repuesto con Harrison Ford.
¿Cuándo encontraron la cámara de mapas?
Hace 3 días. Todos tienen menos cerebro que un mosquito, excepto uno. Ese es muy listo. Es un arqueólogo francés.
¿Cómo se llama?
Le llaman Belloc.
Belloc. Belloc.
Los alemanes nos llevan una gran ventaja. Están a punto de descubrir el pozo de almas.
Bueno, no lo encontrarán sin esto. ¿Quién nos podría descifrar estos signos?
Año 1936. Indiana Jones es un profesor de arqueología dispuesto a correr peligrosas aventuras con tal de conseguir valiosas reliquias históricas. Después de una infructuosa misión en Sudamérica, el gobierno estadounidense le encarga la búsqueda del Arca de la Alianza, donde se conservan las tablas de la ley que Dios entregó a Moisés. Según la leyenda, quien las posea tendrá un poder absoluto, razón por la cual también la buscan los nazis. Su protagonista Harrison Ford tampoco se libra de las malas elecciones. Y además coincide que todo ocurrió con el mismo director, Steven Spielberg. Corría el año 1993 cuando el rey Midas de Hollywood quiso contar con Ford para protagonizar su historia más personal hasta la fecha, La lista de Schindler. El actor rechazó el papel porque se interesó más por otro proyecto, El fugitivo, y aunque no le fue mal, el papel de Oscar Schindler ha pasado a la historia del cine.
¿Qué está haciendo?
Bisagras, el comandante.
Ya. Mañana llegan más trabajadores. ¿De dónde demonios son?
De Yugoslavia, Herr Comandant.
Tengo que hacerles sitio. Hágame una bisagra.
A la orden.
Está muy bien. Pero hay algo que no comprendo. Quizá pueda explicármelo. No logro entender. ¿Cómo se lleva trabajando desde las 6 de la mañana? Solo ha hecho este montoncito de bisagras.
Oscar Schindler, un empresario alemán de gran talento para las relaciones públicas, busca ganarse la simpatía de los nazis de cara a su beneficio personal. Después de la invasión de Polonia por los alemanes en 1939, Schindler consigue, gracias a sus relaciones con los altos jerarcas nazis, la propiedad de una fábrica de Cracovia. Allí emplea a cientos de operarios judíos cuya explotación le hace prosperar rápidamente, gracias sobre todo a su gerente, Itzhak Stern, también judío. Pero conforme la guerra avanza, Schindler y Stern comienzan a ser conscientes de que a los judíos que contratan los salvan de una muerte casi segura en el temible campo de concentración de Plaszow, que lidera el comandante Eamon Goeth, un hombre cruel que disfruta ejecutando judíos. Historia del cine, como el que podría haber sido la versión que hubiera hecho Jack Nicholson de Michael Corleone. Francis Ford Coppola quiso contar con Nicholson para el papel protagonista del Padrino. Sin embargo, Jack se comprometió para rodar una película llamada Castillos de Arena, donde interpretaba a un ex convicto que quiere montar un negocio junto con su hermano. Te resumo así rápidamente el argumento, porque ¿quién se acuerda de esta película y quién se acuerda de Al Pacino en El Padrino?
Tenías tu negocio, la vida te iba bien, la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas. Pero ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y pides sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino.
América, años 40. Don Vito Corleone es el respetado y temido jefe de una de las cinco familias de la mafia de Nueva York. Tiene cuatro hijos, Connie, Sonny, Fredo y Michael. Este último no quiere saber nada de los negocios de su padre. Cuando Corleone, en contra de los consejos de Tom Hagen, se niega a participar en el negocio de las drogas, el jefe de otra banda ordena su asesinato. Empieza entonces una violenta y cruenta guerra entre las familias mafiosas. Damos un salto a tiempos más modernos y traemos el clásico de los hermanos Wachowski, Matrix. ¿Imagináis a Matrix sin Keanu Reeves? Pues estuvo a punto de suceder, ya que los hermanos Wachowski preferían a nada más y nada menos que a Will Smith para interpretar a este héroe que ha marcado toda una generación. El papel lo rechazó para rodar Wild Wild West.
Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando?
¿De Matrix?
La historia es la de Thomas Anderson, un brillante programador de una respetable compañía de software. Fuera del trabajo es Neo, un hacker que un día recibe una misteriosa visita. Como curiosidad, Sean Connery rechazó también el papel de Morfeo, aunque en el caso del actor escocés no ha sido la única vez que ha dejado pasar un tren importante. Jonathan Demme, el director de El silencio de los corderos, le ofreció el suculento, y esto va con segundas, papel de Aníbal Lecter. Sin embargo, el sempiterno James Bond lo rechazó porque no le convencía el proyecto, algo que nos vino estupendamente a los demás para redescubrir las capacidades interpretativas de Anthony Hopkins mediante esta cinta que sirvió para relanzar su carrera.
Buenos días.
Doctor Lecter, me llamo Clarice Starling. ¿Puedo hablar con usted?
Trabaja para Jack Canfor, ¿verdad?
Pues sí.
¿Puedo ver su identificación?
Claro.
Más cerca, por favor. Más cerca. Caduca dentro de una semana.
El FBI busca a Buffalo Bill, un asesino en serie que mata a sus víctimas, todas adolescentes, después de prepararlas minuciosamente y arrancarles la piel. Para poder atraparlo, recurren a Clarice Starling, una brillante licenciada universitaria, experta en conductas psicópatas, que aspira a formar parte del FBI. Clarice visita la cárcel de alta seguridad donde el gobierno mantiene encerrado al doctor Aníbal Lecter, antiguo psicoanalista y asesino dotado de una inteligencia superior a la normal. Su misión será intentar sacar la información sobre los patrones de conducta del asesino que están buscando. Seguro que a muchos de nuestros protagonistas les hubiera gustado tener una máquina del tiempo para regresar y poder hacer esos papeles, algo con lo que hubiera podido contar nuestro siguiente y último protagonista si hubiera aceptado interpretar a Marty McFly en Regreso al Futuro. Y este papel pasó por varias manos. Existen imágenes de Eric Stoltz en el rodaje vestido de Marty McFly, pero lo cierto es que no era la elección preferida del director, que estaba esperando a que terminara el rodaje de la serie Michael J. Fox y quedara libre para interpretar a este viajero en el tiempo. Lo que quizá no sabía tanta gente es que la primera opción era el protagonista de Karate Kid, Ralph Macchio, el cual, con una visión de futuro maravillosa, rechazó el papel porque, como decía, a nadie le interesa una película sobre viajes en el tiempo. Un genio, vamos.
Verás, Einstein se acaba de convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. Lo he enviado al futuro. Un minuto en el futuro, para ser exacto. Y precisamente a la 1:21:00 los alcanzaremos a él y a la máquina del tiempo.
Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? Además, la construcción de acero inoxidable produjo la dispersión del flujo. ¡Cuidado!
El adolescente Marty McFly es amigo de Doc, un científico al que todos toman por loco. Cuando Doc crea una máquina para viajar en el tiempo, un error fortuito hace que Marty llegue a 1955, año en el que sus futuros padres aún no se habían conocido. Después de impedir su primer encuentro, deberá conseguir que se conozcan y se casen, de lo contrario, su existencia no sería posible. Tendríamos alguno más: Kevin Costner rechazando cadena perpetua para rodar la película que le llevó a la bancarrota, Waterworld; Matt Damon rechazando Avatar; Denzel Washington diciendo que no a Seven; o Hugh Jackman dejando pasar su oportunidad de ser James Bond. A saber cómo habría sido el cine, pero bueno, para saberlo tendríamos que alterar el pasado, y eso, gracias al cine, sabemos que es muy peligroso.